Que con el nuevo sistema, yo lo lamento, si os me ha tocado corregiros, me he vuelto loco intentando buscar algún espacio donde yo pudiera haceros un mínimo feedback y poneros algo sobre por qué esa nota, o qué se podía mejorar, o qué tal. No lo he encontrado. No lo he encontrado. Entonces, he tenido que poner la nota a pelo. O sea, taca. Claro, habrá alguno que dirá, ¿por qué me han puesto esto? ¿Por qué tan bajo? ¿O por qué tan alto? O lo que sea. No lo he encontrado, de verdad. O sea, me he vuelto loco toda la mañana buscando dónde podía yo hacer. O me ponía a escribir, os lo juro, con el ratón, como si fuera un lápiz, encima del PDF, con lo cual, imposible. O sea, eso, o me dedico a tachar y cosas. No tiene sentido. O no había manera. Entonces, hay un espacio ahí, pero no estaba activado. No sé. Yo no sé. Así que sí, pues es que claro, todo depende de cómo esté configurada la actividad, no tanto de que esto sea todo de la UNED, sino cómo esté configurada la actividad dentro del campus virtual. Entonces, si no han activado la posibilidad de añadir feedback, pues no se puede. Yo os lo juro, no lo he encontrado, lo he buscado, porque no me gusta. A ver, no os voy a decir que hago unos feedback larguísimos, no. Pero sí que justifico. Oye, cuidado, bibliografía, tal, muy corta. Pon el formato tal, está desordenada. Esta parte, herramienta mejor, tal, tal, tal. Este diagrama. Pero sí que os pongo unas cosas. Es de lo mínimo. Eso me he echado un rato ahí leyendo lo de cada uno, ¿no? Pero, chicos, no lo he encontrado. Así que... En otra vez será. Yo qué sé. El tema de la presentación, que si lo tenéis, todavía no, entiendo, pero ahora ya te lo puedes bajar. De la grabación ya lo tienes. De hecho, he metido tres, porque, bueno, pues acaso. Ya que estaba esta mañana ya, toma. No, además es que hay alguno que es muy cortito. Así que bueno, eso es lo que hay. Si encuentro una forma de hacer los feedback para la próxima vez, pues ahí estaremos. Vale. Eso es. Bueno, vámonos con la escultura griega. La escultura griega, ya sabéis que es uno de los grandes iconos de la cultura griega, de la expresión. Todos tenemos la imagen de las esculturas del mundo clásico. Desgraciadamente, en líneas generales, nosotros, aunque tengamos la idea de que se trata de esculturas griegas, muy pocas son griegas, porque no hay. Es decir, no se han conservado apenas esculturas griegas. La mayor parte de las imágenes de la escultura griega que nosotros tenemos son copias de época romana, de muy buena calidad, muchas de ellas de una calidad altísima, pero copias. Entre otras cosas porque, ahora vamos a ver, muchas de estas estatuas griegas estaban en bronce. Entonces, evidentemente, el bronce, la mayor parte de las veces, se ha reutilizado, se ha fundido, y por lo tanto ha desaparecido. Entonces tenemos la copia en mármol, en muchas ocasiones, de la obra original en bronce, por ejemplo. ¿Vale? O sea, es decir, no tenemos apenas material original. Algo hay, siempre hay algo. Pero no todo lo que quisiéramos tener, lógicamente. ¿Vale? Como decíamos, con lo del bronce, es verdad que además los griegos van a utilizar prácticamente cualquier soporte. Es válido, cualquier material es susceptible de ser moldeado para realizar una figura, una escultura o una decoración, ¿no? Entonces tenemos esculturas en caliza, que es una de las piedras más fáciles de trabajar. Ya sabéis, la caliza es una piedra muy, muy blanda, con lo cual bueno, permite mucho la manipulación. Al mármol, que ya sabéis que también da especialmente un toque mucho más elegante, mucho más acabado por el tipo de brillo que da, y además teníamos las importantes, una de las pocas cosas que tiene Grecia en abundancia era mármol, con lo cual pues evidentemente se aprovecha, hasta por supuesto bronce y otros metales, ¿no? Dicho esto, también podemos tener multitud de ocasiones mezclas de materiales. No pensemos en que las estatuas necesariamente estén hechas de un solo material. Podemos tener estatuas que tengan una parte en metal, una parte en mármol, una parte en madera, una parte en terracota, una parte en caliza, con acabados de un tipo, de otro. Es decir, muchas veces se combinan estos materiales, ¿vale? Por eso tenemos también eso, el uso, por ejemplo, de marfil. Hay pequeñas figuritas de marfil, todas hechas en marfil, pero luego hay otras ocasiones en que estatuas de mayor tamaño se les imbrican las partes de marfil o de oro y marfil, que es lo que llamamos crisolefante, ¿no? Que es una de las cosas que usan, o que le gustaba usar a Fidias, ¿no? Al famoso Fidias. Pero bueno, por supuesto, en otros materiales también. Claro, fijaros, en madera, pues evidentemente, nada de nada, no queda nada. La madera, ya sabéis, es un material orgánico, entonces evidentemente se deteriora. Se pudre y desaparece, ¿no? Bueno, como decíamos, el mármol va a ser especialmente abundante en Grecia, sobre todo a partir del siglo VII, cuando las Cícladas, de alguna manera, entran ya de manera definitiva en la órbita del mundo clásico griego continental, y entonces, bueno, pues hay una relación directa, primero es ahí la cultura cicládica, en fin, pero cuando ya se establece de alguna manera todo el conjunto del Egeo saliendo ya de esa edad oscura, pues ese mármol se va a utilizar en muchas zonas. Evidentemente, en otras zonas se usa la piedra local. Suele ser, como decíamos, la caliza, ¿no? Más barata, más fácil de trabajar, pero, bueno, también de menor calidad. Es un material de menor calidad. En cuanto a las herramientas, pues realmente las herramientas que usaban los escultores griegos son exactamente las mismas que usaría un escultor hoy en día. Es decir, prácticamente son las mismas, quitando las posibles aportaciones industriales, ¿no?, que tuviéramos hoy en día, ¿no?, de mecánica, ¿no?, de algún aparato eléctrico, etcétera, ¿no?, porque es mazo y cincel. Y a eso, pues, le añades punzones, buriles, trépanos, es decir, lo mismo, exactamente lo mismo. En eso no se cambia absolutamente nada, ¿no? ¿Cómo se trabajaba? Bueno, pues, normalmente se cogía el bloque de piedra, se hacía el trabajo y después se le daba, cuando ya estaba terminada la obra, se le daba una capa de pulido con piedra pómez de la isla de Samotracia o esmeril de la isla de Naxos, que son piedras que sirven para ir limando, digamos, las asperezas y darle ese toque, esa pátina fina, brillante, que da esa sensación de acabado perfecto que después tenemos en algunas de las esculturas. Y luego, muchas, o la mayor parte de ellas, si no su totalidad, se pintaban en vivos colores. Volvemos a ver, nos pasa lo mismo que con los templos. Nos choca enormemente. Estamos acostumbrados a ver las estatuas y los edificios griegos blancos, inmaculados, mármol perfecto. Sí, sí, sí. Eso es ahora. Originalmente pintados, y pintados en colores muy vivos y muy chillones, igual que los edificios, ¿vale? Nos chocaría, sí, pero era una realidad. En algunas ocasiones ya sabéis que se podían llegar a hacer por partes, y luego se unían por medio de grapas, pues, brazos, esto sobre todo cuando hablamos de estatuas de gran tamaño, ¿no? Sobre todo, es cuando más se utilizaba. Como decíamos, el bronce fue el material más utilizado en las estatuas importantes, si bien, bueno, pues poco a poco se le va añadiendo mejoras en la aleación. Ya el bronce en sí mismo es una aleación, cobre más estaño, pero en época arcaica empieza a añadirse algo de plomo para darle una mayor estabilidad y una mayor resistencia a la aleación, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tenemos un material un poquito más resistente, ¿no? Porque el cobre, o sea, el bronce tiene sus problemas, tiene un deterioro que el plomo de alguna manera retrasa, bueno, por cuestiones de aleaciones químicas, ¿no? ¿Cómo se trabajaba normalmente? Pues golpeando las láminas sobre una estructura de madera previamente que tiene la forma, digamos, que nosotros queremos darle, y después esas láminas se van acoplando, digamos, y trabajando con ese golpeo. Después se trabaja con la cera perdida, ya sabéis, una figura de cera que se rodea de cerámica y luego se funde y la rellenas de metal, y entonces cuando ya se funde, pues el resultado, digamos, de la crisálida sale la estatua, ¿no?, de metal, ¿no? Sobre todo intentar ahorrar metal, porque el metal es muy caro. Entonces, claro, cuanta menos cantidad de metal tuviera una estatua, pues mejor, ¿no? Porque aparte le quitas el peso, que también es uno de los problemas, ¿sabes? Que quiebra, ¿no? Porque luego no se están de pie, porque quiebran por la parte porque pesan demasiado. Entonces, tienes que forzar la posición de la figura para que tenga un extra de apoyo, en fin, ya te condiciona, ¿no? Y entonces eso es lo que se trata de evitar. Con ese fundido en hueco, ya sabéis, doble estructura de arcilla, rellena y después se funde, se produce el metal, en fin. Van mejorando las fórmulas para intentar cuanto menos metal, cuanto menos peso, pues mucho mejor, ¿no? Y realmente las estatuas en las fases finales eran una finita capa de metal, ¿no? Para que no tuviera ese problema.
Antes de leer, estaba viendo el programa de psicologías.
¿Sí?
Estaban haciendo estatuilla de la piedra, pero actualmente.
Claro, qué guay. Sí, 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 es que esa la técnica es de partida. Sí, sí, no, es que si es que era. Pero es como lo de los materiales, como lo de las herramientas, sí, es fácil. Es decir, cuando una tecnología alcanza pues, un nivel, y es que no se mejora. Se sigue utilizando lo mismo. Entonces es muy interesante. Bueno, en otros se utilizan en otras técnicas, mantillado en las ramas, en fin, diferentes cuestiones de. Para trabajar el metal, sobre todo, ¿no? Más que para trabajarlo en bruto, para darle los toques, ¿no? Finales. Entonces ahí, más finura, menos finura. Sí. La terracota también, evidentemente, se utiliza, pero en calidad, no deja de ser un material muy barato, sobre todo en los casos de Tasos y de Corinto, y de la ciudad de Corinto. El marfil para figurillas pequeñas o combinado con oro, para decoraciones concretas, como hemos comentado de lo de Fidias. O las combinaciones, como hemos dicho antes, de materiales, por ejemplo, esas las acrolitas en las que el mármol para las partes corporales que no aparecían vestidas, luego el resto se usaba madera y otros elementos dorados para cubrir pues o hacer las veces de vestidos, de en fin, otras veces es mármol y, o sea, es bronce y se le pone de plata a los labios, para que resalten más, o de bronce los labios y de cobre los labios para que sean más, como más marrones, es decir, combinaciones de todo tipo, ¿vale? Bueno. Tipología. Bueno, pues tenemos absolutamente de todo. Es decir, al final las estatuas, las esculturas, van a invadir todos los espacios de la sociedad griega, ¿no? Vamos a tener todo tipo de figuras y además en todo tipo de formas, ¿no? Casi todo es verdad que vamos a tener figuras humanas estantes, que están de pie, ¿no? Posición determinada, haciendo algo que va a ser la más común, la imagen más común. Pero tenemos ónfalos, los falos, ónfalos son ombligos, falos de Dionisios, tanto la fertilidad y demás, o las hermas, que es esto que os he puesto a la derecha, que son esos pilares que acaban, o sea, son como un bloque, ¿no?, recto, y que acaba con una cabeza barbada, con barba y tal, y con un falo. Bueno, daban suerte, se supone. Bueno, este fue uno de los motivos, una decapitación de una serie de estatuas de este estilo, uno de los caudillos atenienses que tuvo que huir y se pasó a los espartanos, luego los espartanos le echan. Y bueno, pues lo que le acusaban, que fue justo en la segunda fase de la guerra, cuando la guerra se extiende a Sicilia y demás, pues de haber decapitado unas estatuas de estas, no sé qué está ya. Bueno, luego según ese, Alcibiades, efectivamente, Alcibiades. Pero luego se pasa a los espartanos, pero luego se lía con la mujer del rey, no sé. O con la hija del rey de Esparta, no sé qué lío tiene, y vuelve, entonces se vuelve a pasar a los atenienses y se pone al frente de los demócratas, ¿no? Frente a los oligarcas que estaban intentando dar un golpe, ¿no? Y eso que les había dado la clave a los espartanos para conseguir acorralar a Atenas, que era la toma de la fortaleza de Celia y tal, ¿no? Entonces, se quedan todos secretos a los espartanos, pero luego les vuelve. Debería ser un tipo particular, Alcibiades, ¿no? Sí, sí, porque además luego encima rechaza una oferta de paz de Esparta. La última oferta de paz que hace Esparta, Alcibiades dice que no. y sigue la guerra y luego pierde. O sea, bueno, personaje fantástico al día de hoy. Debería ser interesante conocerme, ¿no? Pero bueno. Bueno, tipologías. Pues, según la funcionalidad y el lugar, en santuarios, en templos, en santuarios de todo tipo, arcaicos y clásicos, los antiguos son las estatuas de los animales y demás, pues bueno, los más antiguos de todos, ¿no? Donde, bueno, pues ese tipo de exvotos y demás. En el ágora, donde tenemos estatuas de atletas, de legisladores, de tiranicidas, en ágoras de espacio público. Acordaos que los atletas son una especie de héroes locales brutales, ¿no? Entonces sí que los utilizaban. Por supuesto, las necrópolis. Al principio, estatuas de los difuntos. Luego en el 317 se prohíbe, porque entramos en una espiral en Grecia, que es una locura de monumentos funerarios, entonces ya deciden que con el freno, porque se estaban dejando una cantidad de recursos en los monumentos funerarios, o sea, que era una sangría, no tenía ningún sentido, ¿no? Aparte de una competición terrible. Y luego, por supuesto, en ambientes domésticos. Es decir, en ambientes domésticos encontramos los tipos de figurillas. A veces copias de obras famosas, es decir, como podía haber gente que tenga en su casa una copia del Discóbolo de Mirón de su viaje a Grecia, pues los griegos también las tenían, ¿no? De estatuas famosas. Y, bueno, luego ya pequeñas figuritas relacionadas con las divinidades, pues con el culto doméstico, los dioses protectores, ya sabes, un poco lo que serán luego los dioses del hogar romano, ¿no? Los lares y demás, ¿no? De época romana.
Sobre han dicho de atletas, hubo un atleta que es que está demostrado que le hicieron una estatua y además que es un filósofo muy conocido.
Que sí, sí, no, lo de los atletas era...
¿Sabes qué?
No lo sé, ¿no?
Platón.
Ah, Platón era un...
Platón está demostrado que...
Que era un... Era un... De joven era...
Ganó varias competiciones atléticas y que por eso le hicieron una estatua.
Más que por filósofo.
No se ha conservado, es una de las cosas que poca gente sabe.
Pero más porque por
fin es un examen rato de su biografía.
Pues mira, interesante. Tomamos nota. Vamos con las decoraciones arquitectónicas. Molduras. Bueno, ya sabéis. Las partes del perfil, ¿no? Y que normalmente, bueno, pues suelen servir de forma de unión, ¿no? Entre diferentes partes, ¿no? Del estamento arquitectónico, ¿no? Casi siempre suelen ser de decoración imitando algún tipo de decoración vegetal o, en todo caso, algo de geométrico, ¿vale? Pero son esas molduritas que salen. Y luego la escultura arquitectónica, evidentemente, es la más relevante, la que nosotros más conocemos, los frisos, los tímpanos, ¿no? Ese tipo de esculturas. Además, está por todos los sitios. Es decir, los griegos aprovechan cualquier espacio, como hemos dicho al principio, susceptible de ser decorado, a decorarlo. Es decir, no en eso no van a ahorrar, ¿no? Sino que siempre lo van a intentar. Dentro de las tipologías, los soportes antropomorfos, ya sabéis, tienen su origen en Oriente, pero que en Grecia se van a utilizar con bastante frecuencia. Las cariátides, que son esos soportes, las columnas, con forma de mujer, van a aparecer por primera vez en la zona de Cilicia y llegarán a Grecia por primera vez en el tesoro de Sifnio en Delfos, que es esto que tenéis aquí, del 525, y después se harán las más famosas de todas, que son las del Erechteion, ¿no? Las que vimos del Erechteion, de Atenas, del templo de Erechteo y de Atenea en la Acrópolis de Atenas. Ya en época helenística se utilizan también adosándolas directamente a los muros y, bueno, pues soportando con los brazos levantados el peso de los dinteles y demás, que es en realidad el equivalente masculino, que es el de los atlantes, la posición más habitual de los atlantes, ¿no? Estos se llaman atlantes básicamente por el gigante Atlas, que supuestamente soportaba al mundo, ¿no? En sus hombros y bueno, pues de ahí esos atlantes porque aparecen en esa posición como sujetando el techo, ¿no? O el dintel bajo el que están colocados, ¿no? En este caso os he puesto a la derecha el ejemplo del templo de Zeus en Agrigento, en Sicilia, ¿vale? La isla de Sicilia, que tiene unos restos griegos maravillosos, maravillosos, ¿eh? Mejores incluso que los que vais a encontrar, mejor conservados, que los que, en algunos casos, que los que se conservan en Grecia, en la propia Grecia. Seguimos. Escultura exenta es la propia o la más habitual en época helenística, como por ejemplo los casos de la escultura ligada a un lugar, pero exenta, separada, no está en los frisos ni en los laterales, como todo el conjunto que rodeaba el famoso mausoleo de Halicarnaso, ya sabéis, del siglo IV, en la zona de Turquía, en la actual Turquía, en Anatolia, y que, bueno, pues se construyó en honor, para servir de espacio funerario, de tumba del dirigente Mausolos, del rey Mausolos, ¿no? Lo hizo su mujer, se lo dedicó su mujer. Y, bueno, tenía un conjunto escultórico que, repartido en la parte de abajo, en las diferentes, bueno, pues puesto en la cúspide donde había un carro y demás, pero en los intercolumnios, en fin, por todos los sitios, hasta un conjunto de 400 estatuas colocadas alrededor, formando parte del conjunto, de las cuales prácticamente no queda nada. Muy poquito. ¿Alguna cosita hay? Sí, alguna cosita hay en el British Museum. En el British Museum, al fondo del todo, en una sala sí que pasa un poco desapercibida porque justo hay unas escaleras para bajar a la otra zona, pues ahí de repente hay un banquito y entonces detrás hay un caballo así bastante grande, más grande que el tamaño natural y los restos de una figura humana. Y si te acercas así con curiosidad, porque ya os digo que pasa desapercibido, te acercas y ves que pertenece al mausoleo. Y es cuando es joven. Pero pasan totalmente desapercibidos. Claro, la parte escultórica griega en el British Museum tiene lo que tiene. Son las cosas exageradas, de buenas. Entonces esto, que es como una cosa así secundaria, pues pasa desapercibido totalmente, ¿no? En otras circunstancias lo habrían puesto como algo grandioso, ¿no? Por mucho que sean dos restos. Pero bueno, claro, ahí pasa. Y por supuesto, otro tipo de edificaciones también exentas son los altares, el cual va a ser el más importante, el de Zeus en Pérgamo, ¿no? Que está en el Pérgamo Museum de Berlín, magnífico, que es increíble, ¿no? La maravilla. Os he puesto ahí un enlace además sobre el altar de Pérgamo porque es una cosa extraordinaria. También tardío, ¿eh? Es también época helenística, ya sabéis, en el helenismo, todo más grande, más a lo bestia, ¿no? Que en época clásica. Frisos y frontones. Bueno, los más famosos, ¿no? En el dórico tenemos las limitaciones propias del estilo, acordaros. En los frisos teníamos la sucesión de triglifos y metopas. Los triglifos son siempre de la misma forma. Son los tres espacios por los tres, por los otros tres, tres cóncavos, tres convexos. Claro, esto nos limita mucho el espacio disponible para la decoración, con lo cual siempre van a ser escenas más pequeñas, no tenemos más remedio, ¿no? Es lo que nos pasa, por ejemplo, en el tesoro de Sición en Delfos, o en este caso que os he puesto aquí, que es el ejemplo del templo C de Selinunte, de nuevo, en Sicilia, Selinunte. Hay que ir a Sicilia, ¿eh? Esto hay que hacerlo. Hay que ir a Sicilia, cuidado con cómo conducís por Sicilia, porque, bueno, no cómo conducís vosotros, cómo conducís ellos. Pero claro, os afecta porque te la marinera, pero bueno, una vez que ya te acostumbras a lo que viene a ser sus normas de tráfico, pues bien, puedes sobrevivir a la vida siciliana. Como veis, tiene esas limitaciones. Esto, claro, en el estilo jónico se supera, porque como ya no tenemos los triglifos, vamos a tener todo un espacio mucho más amplio para desarrollar escenas mucho más complejas, mucho más completas, ciclos enteros, porque claro, nos lo permite, ¿no? El propio espacio. De esta manera podemos hacer un montón de ciclos larguísimos de hechos mitológicos, de batallas, de guerras, de lo que queramos, ¿no? Famosos, las gigantomaquias, las amazonomaquias, las centauromaquias, es decir, la guerra de los centauros, la guerra de las amazonas, la guerra de los gigantes, la guerra de los titanes, así que vamos, ¿vale? Que todos reciben ese sobrenombre, maquia, ya sabéis que es la guerra, ¿no? O la batalla. Por supuesto, escenas reales, históricas, como las escenas que rodean el templo de Atenea Niké, ese templo tan chiquitito que a mí me gusta tanto de la Acrópolis de Atenas. Según entras, a la derecha, jónico, muy pequeñito, anfipróstilo, solo tiene columna delante y detrás, solo tiene una sala, muy discreto, y que estaba dedicado a Atenea Niké, la Atenea de la Victoria. Entonces, los atenienses lo que hicieron fue decorarlo con escenas de la batalla de Platea contra los persas. Entonces, claro, evidentemente, ya sabéis que la Acrópolis fue destruida por los persas en el transcurso de la Primera Guerra Médica. Entonces, evidentemente, pues se hace en conmemoración de esa victoria, ¿no? Contra los persas. O rituales, por supuesto, como el de las Panateneas, la gran fiesta en honor a Atenea, a la diosa protectora de Atenas, en la ciudad de Atenas, ¿no? Que son las que rodean el Partenón, ¿no? En los famosos frisos de Fidias, ¿no? El friso de las Panateneas, que está, por supuesto, también en el British Museum, eso no lo dudéis. Ocupaban además la pared de Laraos y llegaban, si las unimos de manera lineal, ocupaban 160 metros de longitud. Claro, estamos uniendo los lados, ¿no? Entonces, claro, tenemos escenas de procesiones con jinetes, carros, hombres con ofrendas, las mujeres vestidas en honor de la diosa, con unos trajes especiales, también haciendo sus ofrendas, los magistrados que reciben las ofrendas en nombre de la diosa, en fin, toda una explicación hiper detallada de qué consistían las Panateneas. Y no escrita, esculpida, ¿no? Pero fantástica, o sea, unos detalles absolutamente maravillosos. Bueno, a mí los caballos, especialmente cómo hacen los caballos Fidias, me parece fantástico, ¿no? Las dos líneas convergen en la zona central, donde aparecen unas figuras en las que se le entrega el peplo, la túnica femenina, la túnica que llevaban las mujeres, a Atenea en la asamblea de los dioses, ¿no? Cuando, una especie de homenaje también de los dioses a la diosa, cuando se la incluyó entre las diosas del Olimpo, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy bien pensado. Ahora, esa estructura quizás se pierde un poco, claro, porque ya no está en su sitio original. Entonces, por mucho que está muy bien tratado en el British, porque están todas así puestas en el lateral, ¿no? Entonces, se observan muy bien, pero claro, el espacio lo ha perdido, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, es muy interesante. Bueno, ahí tenéis otro enlace, por supuesto, para aquel que esté interesado en los restos griegos del British, muy recomendable. Fijaros, los caballos que os decía, esa procesión de caballeros, ¿no? Fijaros cómo refleja los caballos fantásticamente. En fin, es una maravilla, realmente. Fijaros la procesión de las mujeres con los vestidos en honor de la diosa, ¿no? Cómo cada una lleva su ofrenda a la divinidad. En fin, es una desgracia que algunos estén en el estado en el que están, pero ya sabéis que el Partenón sufrió muchas vicisitudes, ¿no? Aquí tenéis más ejemplos también maravillosos, pero bueno, en fin. Sí, ha habido de todo.
Sótano, medio inundado, con agua, y hasta que lo recuperaron, se acordaron que estaban ahí.
Es tremendo.
Y lo restauraron.
Es tremendo. Ahora han hecho unas copias como de cera, bueno, sí. No sé. A ver qué va a pasar. Ha vuelto a salir eso de que no de la detención, ya lo comentamos
sí,
el otro día.
Ahora quitaron por orden de Papa Francisco, que firmó la orden en noviembre, y ahora han devuelto el Vaticano tres de sus mármoles a tres.
Como empieza a devolver los museos vaticanos también van a devolver unas cuantas cosas. Tienen cositas, ¿eh?
Yo creo que digo, a ver, ya se va a devolver, vale, pero a ver, primero dar un este que un buen escultor haga una copia, se conserve en el museo que devuelve la.
Sí, para que tenga su
copia.
De alguna manera.
Es la original.
Es difícil saber muy bien qué.
No, pero eso estaría bien que hiciera.
No, claro, para que, bueno, siempre
tiene que. La original se valida donde. A su lugar de
origen.
Pero déjame que un buen escritor, un señor.
Sí, que hagamos una copia, como hacían los romanos, ¿no?
Esta es la
idea. Bueno, en el siglo IV tenemos el templo de Basae, ¿os acordáis? El templo de Apolo en Basae, que lo vimos en la parte arquitectónica, con relieves del año 400 y que muestran Esas escenas de combate con un montón de personajes a la vez y no duelos. Hasta el momento habíamos visto en las escenas de batallas duelos. Es decir, aunque fuera una escena muy larga, veíamos duelos individuales. Este contra este, al lado este contra este, al lado este contra este. Aquí lo que vamos a ver ya son escenas mucho más completos con varios individuos luchando entre ellos a la vez, ¿no? Entonces, a lo mejor puede haber dos intentando agarrar a uno, en fin, ese tipo de escenas. En este caso, os he puesto aquí un ejemplo de la centauromaquia, de la guerra de los centauros, en el que, bueno, pues ya veis cómo están luchando los varios personajes enzarzados todos en una especie de melee entre ellos, ¿no? Una batalla campal totalmente y no batallas, digamos, singulares entre muchos personajes, que es una cosa totalmente diferente, porque el tratamiento que se hace a esa escena completa es muy diferente al que se hace si yo hago pa, 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 a todo el conjunto, ¿no? Bueno, los frontones, evidentemente, ya lo hemos comentado también, como tienen esa estructura triangular delante y detrás de los templos, en la portada y en los pies de los templos, nos limita mucho las posibilidades de hacer escenas muy complejas, porque claro, en los laterales se estrecha demasiado. Entonces, claro, al final, o hacemos personajes de muy diversos tamaños, con lo cual el efecto es un poco extraño, o forzamos mucho las posiciones de los personajes situados en los extremos. Y esta va a ser la solución que más se les va a ocurrir, porque al final va a ser la más imaginativa y la que mejor va a funcionar, ¿no? En el primer caso tenemos el de la Artemisión de Corfu, acordaros, el templo de la Esfinge, el llamado templo de la Caú y de la Esfinge de la Gorgona, en el que efectivamente, bueno, pues tenemos un personaje central mucho más grande y a medida que vamos hacia los lados se van reduciendo el tamaño, ¿no?, de esos personajes. Pero este además es un templo, acordaros, muy antiguo. O sea, estamos todavía hablando de una fase primera. Después van a evolucionar en esto y tenemos el caso más interesante, el templo de Afaya en Egina, en el que aparecen las escenas de la guerra de Troya y, si os dais cuenta, veis cómo van reduciendo su tamaño, pero dependiendo de la posición. Fijaros, si yo pongo el triángulo, ¿no?, del edificio, ¿no? Tenemos aquí a la diosa Atenea y a los troyanos y a los griegos a ambos lados, primero unos combatientes de pie, el otro que está con la rodilla en tierra para disparar el arco, el otro que se está preparando y los moribundos que están a ambos lados y así aparecen tumbados, ¿no? Fijaros la solución tan original que desarrolla. Además, lo hace de una forma además paralela el autor, ¿no? Porque, claro, a ambos lados, estos son los griegos, los troyanos, cada uno de ellos tiene, digamos, un personaje en esa posición, ¿no? Entonces, por supuesto, individual, no es tan igual, fijaros. Estos son los troyanos, estos son los griegos. ¿Está disparando el arco con rodilla en tierra? Sí, pero la posición es diferente. Fijaros, ¿no? Claro, el arco y todo, claro, porque está reflejando las armas orientales o no, ¿no? Algo parecido es lo que tenemos en el templo de Zeus en Olimpia, cuyos esculturas siguen un poco ese mismo programa, ¿no? En un lado tenemos la carrera entre Pelops y Enomao, y en la parte que es un mito, bueno, una carrera entre dos jinetes, es la que tenemos en esta parte, y en la parte trasera tenemos a Apolo, que está en medio de la batalla entre Lápitas y Centauros, bueno, pues en esa guerra que hubo entre los Lápitas y los Centauros, aquí tenéis a los Centauros pegándose, y en medio pues está Apolo presidiendo un poco esa escena, y fijaros cómo en las partes inferiores pues aparecen esos moribundos, o arrastrándose, agarrando, en fin, diferentes formas de representar el mito. En el Partenón, los tímpanos también seguían esta línea o esta idea, ¿no?, de ir representando a medida que avanzamos hacia los lados del tímpano, pues personajes en diferentes posiciones, ¿no? Solo que es verdad que se consigue una tridimensionalidad desconocida hasta el momento. Es decir, las esculturas del tímpano del Partenón salían. O sea, es como si surgiesen de la pared y fueran prácticamente, daban esa sensación de tridimensionalidad absoluta, no daban la sensación de estar pegadas en esa pared, ¿no? Y dices, bueno, no tiene fondo, se ve que están ahí. No, no, era tal el tratamiento que era absolutamente maravilloso. Por un lado, tenemos la lucha entre Poseidón y Atenea. Aquí abajo, ya sabéis que los dos dioses pelearon por ser los patrones de Atenas. Es decir, Atenas no tenía protector y, bueno, solicitó a los dioses un patrón. Y se ofrecieron Poseidón y Atenea. Y entonces combatieron entre ellos, tanto a nivel de regalos para la ciudad, ya sabéis, el olivo por un lado, una fuente por el otro, como que luego pelean físicamente entre ellos para... Se enfadan entre ellos, se pican. Ya sabéis cómo son los dioses griegos, son tremendos. Las peores virtudes humanas son lo que con poderes, o sea que... Claro, imagínate. Entonces, bueno, pues pelearon, ¿no?, entre ellos. Entonces aquí les vemos a Poseidón con su tridente y a Palestina con su lanza, ¿no? Entonces, pues, luchando ahí. Y luego, en el otro lado, tenemos la escena del nacimiento de la diosa, ¿no? Que ya sabéis que surgió de la cabeza de Zeus, pues es la diosa de la sabiduría, junto al resto de los dioses olímpicos, ¿no?, que asisten al nacimiento de la diosa y a su inclusión entre los dioses olímpicos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto era la decoración que tenía el Partenón, de la cual, no, nada, si vais a verla, no. Allí no ver, vais a ver poco, porque no había nada, ya no queda. Pero, lógicamente, en Atenea, lógicamente, ¿no? Atenea, pártenos, ¿no? Atenea, con la advocación en la que estaba el Partenón. Decoración de los tejados. Bueno, pues la decoración de los tejados, ya sabéis que solían estar rematados por unas estructuras denominadas antefijas y acróteras, en las que, bueno, pues se coronaba sobre todo los ángulos, ¿no?, de los tejados. Generalmente, volutas, formas vegetales, rara vez figuras, pero puede ocurrir que hubiera algún tipo de un busto de alguna divinidad, raro, algún animal, raro también, líneas generales, decorativas, con motivos vegetales, ¿no? Mezclando motivos geométricos y vegetales, ¿no? Pues este tipo de volutas con las hojitas, un poco, pues como si mezcláramos un capitel jónico con uno corintio, ¿no? Pues, este tipo de decoraciones. No ha quedado casi nada de este tipo de... O sea, si ya queda poco de lo de abajo, pues imaginaros de esas partes superiores. Queda casi, absolutamente nada original. ¿Vale? Bueno, vamos con la escultura ausenta fuera de los edificios. ¿Vale? Escultura exenta. Ya no relacionada con la arquitectura. ¿Entendido? Ya no son frisos, no son tímpanos, sino ya estatuas, si queréis, para que nos entendamos mejor. Evidentemente, al principio, cuando vamos saliendo de la época oscura, donde teníamos figurillas de muy baja calidad, materiales muy baratos, pequeñitos, exvotos casi todos relacionados con temas religiosos, ya a partir del siglo VIII empezamos a ver cosas diferentes. Lógicamente, la influencia oriental la vamos a tener muy presente por todos los sitios, porque el modelo al que vamos a ir va a ser hacia ese. En un principio, hasta que ya los griegos desarrollen su propio estilo particular, en el que superen, además, en muchos casos, los estándares de calidad orientales. Pero en esta primera etapa no tenemos otro referente. Acordaros que en época micénica, que sería el precedente anterior a la época oscura, no tenemos prácticamente escultura. Más allá de pequeñas figuritas, de unas cosas muy discretas, no tenemos grandes esculturas de ningún tipo. Entonces, no hay un precedente directo, con lo cual nuestro modelo va a ser el modelo oriental, ¿no? Son los que denominamos esculturas de tipo dedálico, en las que, como la que veis ahí a la derecha, cabeza de estructura triangular, pum, 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 triángulo invertido, ¿lo veis? Muy claro, ¿no?, en esta figura, y que está totalmente ocupado ese rostro por ojos, nariz y boca, es decir, como todos los rostros, ¿no? Son demasiado grandes, los ojos, la nariz y la boca, es decir, no hay apenas espacio, si os dais cuenta, está demasiado agrandado, ¿no? No es natural ese reparto. Y el pelo, muy abundante, siempre en mechones separados horizontalmente, como si fueran trenzas, o bien con ondulaciones, ¿no? Cada una de ellas separadas, tratado individualmente. ¿vale? No en conjunto. El mejor ejemplo, este que os he puesto aquí, porque no, habéis visto que clava exactamente la definición del tipo de esculturas de tipo de dálico, ¿no? Que es la dama de Auxerre del siglo VII, que muestra a esta mujer estante, la mano derecha sobre el pecho, la otra mano recta, totalmente pegada al cuerpo, y un vestido, fijaros, una especie de túnica larga, ceñida a la cintura, y luego una especie de tubo, ¿no? Entonces, bueno, como veis, todavía las proporciones, la expresividad, están muy lejos del nivel que vamos a alcanzar. Es decir, la expresividad es prácticamente nula. Fijaros el tamaño de la mano, excesivo absolutamente. Los pies les pasa lo mismo. Bueno, esta señora tenía unas manos y unos pies gigantes, pero vamos, no lo creo yo. Pero daros cuenta, ¿no? O sea, es decir, tenemos esa desproporción todavía, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco iremos avanzando. Sí que tiene, nos recuerda un poco, salvando las distancias, a esos modelos orientales e incluso modelos norteafricanos, ¿no? De Egipto y demás, ¿no? Con ese exceso de frontalidad. Porque en realidad ese Egipto es un poco de la que manan los otros y de nosotros mana esto. Entonces, al final hay una relación, ¿no? entre unos y otros. Entramos ya en el periodo arcaico. Y aquí sí que vamos a tener ya unas esculturas mucho más reconocibles desde el punto de vista. Porque la dama de Auxerre, realmente, si nosotros nos enseñan esa estatua, no sabemos nada de su origen ni de absolutamente nada, difícilmente la íbamos a relacionar con el mundo griego. Las cosas como son. O sea, es decir, si nos la ponen allí y nos dicen, ¿de qué cultura es esta? Claro, diríamos. Próximo Oriente, no sé. No la meteríamos en Grecia casi con seguridad, ¿eh? Pero, bueno, poco a poco vamos a ir cambiando. Aquí vamos a tener evidentemente, unas estatuas con notable influencia oriental todavía, ya lo vamos a ver, pero que ya sí que empiezan a ser más específicas griegas. Van a empezar a ser estatuas con rasgos orientalizantes, pero ya con la idiosincrasia griega. ¿Vale? Es el caso de las figuras masculinas que reciben el nombre de kouros, que son las figuras que tenéis a la izquierda, en plural kouroi, acordaros de esos plurales, ese singular, oi en plural, cuidado, ¿vale? No me pongáis los kouros, ¿no? No está mal, y os lo van a poner mal, ¿vale? Si no, no os mojéis, no os mojéis. Entonces, reciben el nombre de kouros, y luego ya. ¡Las estatuas! Y ya está. No lo repitáis más. Lo habéis puesto ya. Pues no lo toquéis. Claro, ya no lo toquéis. Y se acabó el problema. ¿Vale? Representan jóvenes de pie. Actitud totalmente frontal. Mirada al frente. Fija. No hay cabeza torcida para un lado, más o menos, tres cuartos. No. Fija. Totalmente. Pierna izquierda adelantada. Un poquito. Para dar una cierta sensación de movimiento, y los brazos o bien totalmente pegados al cuerpo o a lo sumo en ángulo recto. Es decir, así. ¿Vale? Es que no me veis desde casa. Así. ¿Vale? Ya está. ¿Esto que nos recuerda? Al modelo egipcio. ¿Cómo estaban las figuras egipcias de los faraones? Con manos así pegadas o a lo sumo con la mano así aquí arriba y aquí el centro. Ya está. Solo que las egipcias podían aparecer sentadas. Pero, ¿y la pierna izquierda adelantada igual? En ademán de movimiento, solo la pierna izquierda. Porque el resto del cuerpo no hay una tensión muscular en ningún momento que nos esté indicando ese movimiento. No hay un estudio anatómico. Porque estamos en una fase muy inicial. ¿Dais cuenta, no? Y desnudos. Las figuras masculinas aparecen desnudas. Vale, esa es quizás una de las mayores diferencias con Egipto. En Egipto nunca aparecen desnudas, nunca. No hay estatuas egipcias desnudas. Pudor cultural, supongo. Ah, ¿por qué estas sí? ¿Por qué las griegas sí? Porque los griegos desde muy principio consideran el cuerpo masculino bello. Entonces, no hay ningún problema en mostrar. ¿Vale? Los egipcios podían mostrar la parte superior del cuerpo, pero siempre iban a aparecer con un faldín, ¿no? Una pequeña faldita como mínimo, como mínimo. Nunca vemos el pene y los testículos de los egipcios. Nunca. Bajo ningún concepto. Sin embargo, los griegos, desde el principio, no tienen ningún problema. Sin embargo, la otra gran diferencia es que no tienen un soporte posterior. Si tuviéramos una estatua egipcia, acordaros que aquí habría como una especie de pared detrás sobre la que se apoya la estatua y que además nos sirve de soporte para los textos, ¿no? Pero en este caso, aquí no. Son figuras exentas, no vienen con esa escritura, ¿no? Y por supuesto siempre con esa sonrisa un poco inexpresiva, casi un poco mueca, que se llama la sonrisa arcaica. Y siempre individuos jóvenes, en su plenitud. Esto es algo que los griegos también en general van a trabajar mucho, y es que van a mostrar casi siempre individuos jóvenes, 20, 25, ¿vale? Bien formados, no excesivamente musculados, pero bueno, en general bien formados, y ya está. Luego ya, hasta época helenística, que empiezan a mostrar ancianos, cuerpos con diferentes, pero desde luego, desde este momento, y luego en el periodo clásico, casi siempre estamos en esos momentos, ¿vale? Sin embargo, las figuras femeninas, nada de desnudas. No. Reciben el nombre de Coré, en plural, Corai, ¿vale? Yo lo pongo ahí. No os liéis, insisto. La figura femenina recibe el nombre de Coré. Ya está. La estatua femenina, y ya está. Me metes en más. Para no liarte. Claro. Lo mejor es poner la primera vía. Y luego ya no la repitas. Ya está. Por si acaso, no la repitas. Aparecen vestidas con el traje tradicional, con el chitón, pegado al cuerpo y cubiertas por el imatión, que es el manto, ¿no? La pañoleta, ¿no? Un poco el que solían llevar de forma tradicional. Estas están repintadas según los colores originales detectados en los pigmentos que quedan en los restos de pintura. ¿Qué? Chirría, ¿eh? Un poco.
Amarillo, rojo.
Es que parecen falsas un poco, ¿eh? ¿A que sí? Bueno,
dices, madre mía.
Efectivamente, pues así era. Claro, esta no, pero estaba igual pintada, ¿eh? Exactamente igual. Bueno, como veis, fijaros, otra vez esa falda recta, el rostro un poquito más desarrollado que en época orientalizante, ¿no? Pero bueno, pues el pelo igual cayendo a los lados, a ambos lados, los brazos o rectos o en ángulo recto, o recto pegado al cuerpo o en ángulo recto. No hay movimiento. Fijaros que las mujeres no amagan con el movimiento que veíamos en los hombres. Generalmente aparecen con los pies juntos. No se están moviendo. Pues bueno, pequeñas diferencias. No va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque si os cae cualquiera de estas esculturas, me parecía raro que cayera algo de esto, son súper reconocibles. ¿Vale? O sea, en eso no vais a tener ningún problema. ¿Vale? Son muy básicas, muy básicas. Luego ya entramos en un periodo un poco más complejo, el periodo clásico. Aquí sí que vamos a tener un nivel en el que Grecia va a superar absolutamente cualquier cosa que se hubiera hecho antes y va a superar en muchos casos cualquier cosa que se va a hacer hasta muchos años antes. ¿Vale? Es decir, entramos en el momento cumbre de la escultura griega. Las estatuas que van a hacer los griegos en estos momentos casi siempre representan figuras humanas. Me da igual de qué dioses. Los dioses griegos son antropomorfos, tienen forma humana, ¿cuál? No cambien. Héroes de todo tipo. Héroes mitológicos, héroes políticos, lo que veis. Atletas, que son héroes, en realidad. Eso es lo que se va a mover. En esos estándares nos vamos a mover. Vale. En las estatuas, digamos, exentas, es muy raro que nos salgamos de ese modelo. No suele haber animales, no suele haber monstruos, no suele haber entes, es decir, se reflejan figuras humanas. No nos salimos de ahí. ¿Vale? En líneas generales, siempre hay que decir, no, la estatua, no sé dónde. En líneas generales, ¿vale? El 98%, si queréis, de las estatuas griegas, ¿vale? Tenemos a las divinidades, las más representadas, evidentemente, ¿por qué? Porque tenemos al menos una en cada templo, la que está en el interior, ¿no? A la que le rendimos el culto, a la que le ponemos las ofrendas. Pues al menos tenemos una por templo, a veces más, pero al menos una, con lo cual, evidentemente, de las cuales se han conservado prácticamente ninguna, pero sabemos que había una, ¿sabes? Es algo. Entonces, imaginaros, ¿no? Además puede ser divinidades o las personificación de las emociones. El amor, Eros, es una personificación. No penséis en Eros como un... Lo que pasa es que su personificación tiene forma humana, pero es una emoción, es una divinidad un poco extraña. Eros, bueno, es un, pero también el miedo, también la ira, tiene sí, sus...
Eso es como... Lo ponen como hijo de la divinidad.
¡Claro!
Pero podría ser, se podría definir como...
Son complejas.
No sé cómo decirlo, no me suena mal.
Son casi como espíritus.
En este lo ponen como hijos de la
sí.
divinidades... principales, pero es el hijo de Afrodita.
Sí, se supone, pero son...
Además, son hijos de Ares.
Pero son súper, súper poderosos, además.
Pero les podría definir más bien como derivados suyos. Derivados, aunque nos ponen...
Sí, son la esencia. Hijos, en parte son esencias.
Pero entonces, como derivados de la divinidad.
Claro, es que para nosotros es una cosa un poco extraña. Porque nos chirría de nuestro concepto religioso, ¿no? Entonces... Nos cuesta entenderlos, pero sí que son una... Bueno, a mí me parecen interesantísimos, ¿no? Pero bueno. Las representaciones casi siempre, no casi siempre, mayoritariamente son masculinas. ¿Masculinas? ¿Esto quiere decir que no hay estatuas femeninas? Sí hay, pero menos. ¿Vale? Hay menos. En líneas generales hay menos. Son más comunes las masculinas. Básicamente porque si las divinidades, vamos a decir, que están al 50%, entre edades femeninas y edades masculinas, héroes y atletas son masculinos siempre. Con lo cual, la de balanza se nos desequilibra, ¿vale? Simplemente por esta cuestión. Dos tipos. Las individuales, atletas vencedores, no sé quién que ganó, no sé cuántos, y luego las genéricas, actividades, ¿no? El auriga. ¿El auriga de Delfos es una persona concreta? Pues no sabemos si se trata de un vencedor de verdad en los juegos píticos o estamos hablando de una auriga, de la actividad de la auriga. El auriga es el conductor de los carros, ¿no? No lo sabemos. Las obras de Diadumeno, o sea, el Diadumeno de Policleto, el portador de la lanza, el otro que se está atando la cinta, no son un personaje concreto, son una representación de algo, de una actividad, ¿no? Del deportista, del, ¿no? En ese tipo, a eso me refiero. Casi siempre desnudos, como os comentaba. No así las mujeres, que suelen, ojo, suelen, en época arcaica siempre, siempre, lo que hemos visto antes. En época clásica, las mujeres suelen aparecer vestidas. Las figuras femeninas, bueno, las mujeres, hablo de mujeres, pero pueden ser divinidades, ¿vale? Las figuras femeninas, pero a veces se me escaparán mujeres para que nos entendamos. Pero no siempre. Vamos a encontrar más excepciones. No va a ser tan... No, el 99%, no. Ahí ya nos vamos al 80%, si queréis, ¿vale? Va a haber... algunas figuras femeninas que sí que aparezcan desnudos, algunas diosas, sobre todo. Y si no aparecen desnudas, aparecerán con la técnica de los paños mojados, que ya sabéis que es la técnica muy trabajada por Fidias, en la que se representa a la mujer con el vestido como si el vestido estuviera empapado de agua. Entonces, claro, se le pega a la piel, con lo cual, claro, la anatomía de la mujer, bueno, el hombre también quedaría igual, la anatomía de del personaje queda totalmente marcado, ¿no? Entonces, bueno, ¿me va vestido? Sí, pero perfectamente distinguimos el pecho, el vientre, las rodillas, todo, la cadera, porque está pegado, todo ceñido, ¿no? Entonces, es el mismo sistema. Vamos a destacar, entre otras, el auriga de Delfos, que ya lo hemos comentado, hallado en Delfos, en las excavaciones de Delfos, con lo cual fue una de las obras originales que se mantuvo, de bronce, con ojos de vidrio, cinta de plata y labios en cobre. Ahí están las combinaciones. ¿Os acordáis que decíamos? Está hecho el conjunto en bronce, pero le ponen los ojos de vidrio para darle una mayor sensación de veracidad. La cinta que lleva en la cabeza, que era de plata, como vencedor de los juegos, y los labios en cobre para que resalte el color rojo frente al color del bronce. Entonces, haga ese resalte, ¿no? Todo el conjunto estaba completado por el carro, los caballos que tiraban del carro y un mozo de apoyo que solía ir detrás de la auriga. Pero de eso no ha quedado nada. Bastante ha quedado que está la auriga completo. Bueno, falta un brazo. Bastante completo está. Vale, pues esto apareció, insisto, en las excavaciones de Delfos. Yo juraría que fue todavía en el siglo XIX, pero no sé, fue a principios del XX. Ahí me va ya. Vale, no estoy seguro así de memoria, pero bastante que se encontró. Y luego, por supuesto, el Poseidón del cabo Artemisión. Magnífico, eso que tenéis ahí a la derecha, en el que aparece. Hay dudas, hubo dudas también con esta estatua sobre si representaba Zeus. Y en realidad, a ver, la primera interpretación fue que era Poseidón. Y entonces Poseidón estaba con el tridente aquí. El tridente, que es su arma, ¿no? Lo hemos visto antes en la batalla contra Atenea, ¿no? Y entonces pues estaba lanzando, ¿no?, el tridente, ¿no?, en esa posición a punto de lanzar. Pero hay otra interpretación que dice que en realidad se trata de Zeus y que lo que tendría aquí sería el rayo. Porque Zeus lanzaba también los rayos desde el cielo, ¿no? Era su arma también, es el dios del cielo. Entonces, bueno, hay dudas. ¿Por qué? Porque ambos presentan un personaje barbado que, sin embargo, su cuerpo corresponde a un individuo mucho más joven, como podéis ver, un individuo en plenitud física, desnudo, no hay ningún problema, es una divinidad, ¿eh? Aparece desnudo. ¿Por qué la auriga no aparece desnudo? Porque los aurigas iban con esta indumentaria para protegerse por las correas y los roces, no podían estar desnudos. Entonces estaba representando una actividad. Entonces, claro, esta actividad se hacía así. Entonces, no puede representar. Sin embargo, la divinidad parece desnuda. No hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Claro. Para ellos no lo es. Entonces, bueno, hay esa duda, ¿no? Es verdad que el cabo Artemisión es. Pues, hay un posible templo de Poseidón. Entonces, probablemente sea. Yo creo que es Poseidón. Pero ten en cuenta que eran hermanos de la misma edad. Con lo cual, bueno, pues. Físicamente no hay unas grandes diferencias entre ellos. Si no llevan más atributos, no podemos saber exactamente de cuál de los dos se trata. Otro ejemplo interesante en bronce son los bronces de Rialce, fijaros, de Italia. En este caso, que son las figuras que tenéis a la derecha, que pueden representar a unos guerreros. También, de nuevo, con combinación de materiales. Son todo de bronce, pero los labios y las tetillas, la aureola del pecho, son de cobre para que resalte ese color, de nuevo, ¿no?, la parte de aquí, la parte de aquí, y luego los dientes en plata, también para que, bueno, hagan ese efecto. Quizás formaban parte las dos de un mismo conjunto, aunque estilísticamente son un poco diferentes, con lo cual se cree que son obra de diferentes autores, aunque luego formasen un conjunto que en el que probablemente había más estatuas. Es por eso que no se han conservado. Recientemente se acaba de encontrar un buen conjunto de estatuas en un santuario, en unas termas, juraría yo, en Italia, que todavía no está publicado eso. Bueno, eso hasta que lo publiquen bien tardaremos unos años, pero se acaba de encontrar un conjunto muy interesante de esculturas. Son romanas, pero probablemente son copias de obras griegas que, bueno, pues se ocultaron para protegerlas probablemente de la época ya justo de la prohibición de los cultos paganos, ¿no?, del triunfo del cristianismo. Entonces, para que no las destruyeran, pues Parece porque parece que estaban guardadas de forma deliberada en un lugar, una especie de depósito, y ahí lo taparon y bueno, pues, y bueno, ahí pueden salir cosas muy interesantes, ¿eh? A lo mejor vemos alguna copia de alguna cosa que considerábamos perdidas y demás, y que bueno, puede ser interesante. Pero es que no tenemos muchas. Hay cuatro fotos así que se ve un poco lo que hay, un montón ahí. Eso todavía se publique bien. Ya os digo que nos falta un poquito. Mirón, uno de los escultores más destacados del siglo V, una de las obras más famosas también del mundo griego, el Discóbolo, pero que en realidad, como decíamos al principio, es una copia romana del Discóbolo de Mirón. Aunque a nosotros no nos parezca tan famosa del mundo griego, es una copia romana. No tenemos la obra original de Grecia. Y bueno, lo que vemos, fijaros, es un atleta en el momento preciso del lanzamiento. No parece que refleje a un atleta en concreto, es decir, no es Antocópulos de Corinto lanzando, ¿no? Sino que refleja a un atleta, a una actividad, ¿no? A los lanzadores de disco. ¿Cuál es la maravilla? El gesto exacto en el que se capta a este atleta lanzando el disco, porque aquí sí hay un estudio anatómico profundísimo. Entonces, la musculatura que está en tensión y la musculatura que está en reposo está perfectamente estudiada. Es decir, el brazo que está en tensión sujetando el disco marca la musculatura perfectamente, que en ese momento está trabajando, mientras que el brazo izquierdo que está en reposo, porque no está en ese momento haciendo fuerza, presenta una musculatura en relax, ¿no? Entonces, está todo perfectamente estudiado. Igual que, sin embargo, toda la parte lateral del abdomen se le está marcando en esta parte, igual que aquí, que está en contracción para ayudarle al gesto del giro, ¿no? Porque cuando tú coges el disco lo lanzas girándote. Giras el cuerpo, giras la cadera, es un golpe de cadera, y tu torso gira. Entonces, claro, ¿quién trabaja en el giro? Esta parte de aquí, de las costillas, ¿no? Pues ahí es donde está en tensión perfectamente. Es decir, es que esto, permitidme que vuelva atrás, fijaros, es que lo veis, ¿no? Es que el cambio es radical, radical, ¿no? Entonces, claro, ahí sí que vemos ya todo el estudio que tuvo que hacer el autor, con modelos, con no sé qué, las veces que lo tuvo que ver, las veces que tuvo que señalar, que retocar, para llegar a hacer una obra de esta calidad.
Sí, ¿no? Entonces, ¿la primera obra la hizo Mirón?
Sí, y luego los otros copian la obra de Mirón.
Y ha desaparecido la
de... Eso es, eso es. Bueno, otras de sus obras de Mirón fue el grupo de Atenea y Marsias, que es esto que tenéis aquí a la derecha, en que aparece de nuevo un momento justo de foto, ¿no? Que es como el del Discóbolo. El Discóbolo es una fracción de segundo, es un momento exacto, ¿no? Que si lo haces con el móvil, cuando alguien está avanzando, te sale movida, pero es ese momento exacto, ¿no? Bueno, pues ese momento de foto también es el que nos hace en este conjunto. Bueno, pues en él aparece la diosa Atenea, que tira el aulos, que era una especie de flauta, y el sátiro va a intentar cogerlo, está justo en el momento para coger esa flauta, y la diosa se lo impide, ¿no? Entonces, bueno, es ese momento, claro, no nos da esa sensación porque nos falta la cabeza de la diosa, los brazos, pero era ese momento exacto. Fíjate cómo el sátiro fija la mirada en el aulos que acaba de tirar y va a iniciar el momento de agacharse. Ya está en tensión su pierna, fijaros cómo se está empezando a doblar para iniciar el movimiento de agacharse, ¿no? Ese es el momento exacto, ¿no? De la fábula. Entonces, es esa capacidad de captar, ¿no? El momento más intenso de la narración, el momento más dramático, que es el que más tensión tiene, y esa es la gran capacidad que tiene, ¿no? Y luego, pero evidentemente le filias. Y Díaz es el más reconocido. O lo era, porque bueno, gran parte de sus obras no las conocemos, de las obras exentas. Conocemos parte de sus frisos, acordaros, ¿no? Del Partenón. Pero lo que es sus estatuas exentas, nos queda. La más famosa, el Zeus Olímpico. La estatua de Zeus en Olimpia. Acordaros que era tan grande que tuvieron que hacer el templo más grande para meterla, porque Fidia se le fue la mano, ¿no? Pero evidentemente perdida. Hecha en marfil, oro, vidrio y ébano. Ya sabéis que es una madera preciosa traída de África, entre otros materiales, ¿no? Y que conocemos por la descripción que aparece en algunas obras literarias, Pausanias la describe, por ejemplo, y su representación en las monedas. Gracias a eso sabemos cómo era la estatua. Esto es una moneda de época griega en la que aparece el Zeus Olímpico de Fidias. Pues aparece ahí sentado en el trono, con la victoria en una mano, el cetro en la otra, en fin. Ese es el modelo, además, a partir del cual, a partir de esa representación que hace Zeus de Fidias, todas las representaciones de Zeus van a ser así. Y por extensión las de Júpiter. O sea, va a ser como el modelo a partir del cual ya todos ya representan así a la divinidad principal. Policleto. Ay, a mí me gusta mucho Policleto. Policleto sí que tenemos dos obras conservadas, no, una más, pero magníficas, magníficas, que son el Doríforo, la derecha, y el de Adumeno, Doríforo este, que es el portador de la lanza. ¿Por qué? Porque aquí tenía una lanza. ¿La veis? La lleva así al hombro. Moviéndose ligeramente. Fíjate, esto es un movimiento ligero. Esto que veíamos era ademán de movimiento. Fijaros que no hay mucha diferencia en distancia entre los pies, ¿no? Pero claro, este cuerpo totalmente tieso, claro, no nos da esa sensación. Sin embargo, si volvemos, claro, fijaros, no hay un movimiento excesivo, pero da la sensación de que está paseando. Sí, sí, claro que la da. Fijaros, ¿eh? Hay una tensión. No le hace falta, ¿eh? Porque, ¿cuál es la tensión? Que este brazo está flexionado y el bíceps está trabajando un poco más porque está el brazo flexionado soportando la lanza, pero tampoco demasiado porque la lanza apoya sobre el hombro, ¿no? Con lo cual tampoco está haciendo una fuerza excesiva con el brazo. El otro brazo descansa tranquilamente y está levantando justo el talón, ¿no? De la pierna izquierda. Ya está. Es magnífica, magnífica. Como veis, un joven de 20 años, 22, si queréis, 25, me da igual. No excesivamente muscular, bien, proporcionado y tal, pero tampoco es que esté aquí hipercachas, ni muchísimo menos, ¿no? Belleza clásica, no hay mucha expresividad en el rostro, ojo. Eso sí que no, estamos en época clásica. La expresividad no es todavía ni muchísimo menos extrema. No lo quieren, ¿eh? No porque no sepan. No quieren. Ellos reflejan el modelo ideal de belleza. Esto está reflejando el modelo perfecto de belleza en Grecia. No quieren mostrar sentimientos. No quieren mostrar expresividad en exceso. Eso lo veremos después en el helenismo. Pero ahora mismo no se quiere. No es que no se pueda, no se quiere. Que no es lo mismo, ¿vale? Y en el otro lado tenemos al Diadumeno, que es ese individuo, ese atleta, fijaros que ha dejado su ropa aquí colgada en una especie de arbusto y está en el momento exacto en el que se está atando la cinta. Lo que pasa es que hemos perdido esto. Tiene una cinta en el pelo y la cinta en el pelo tiene un nudo. Si os cogéis una cinta vosotros, hacéis un nudo aquí detrás y tiráis, ¿no? Para hacer el nudo. Pues eso es lo que está haciendo, ¿eh? Ese momento exacto. Mientras camina, inicia la caminata, igual que aquí. Tiene algo más de tensión, fijaros la diferencia. ¿Por qué? Porque aquí los brazos están tirando en ese momento. Entonces, claro, el bíceps se desmarca ligeramente, ligeramente. No está en un momento de tensión total. Porque tampoco es que pegues un tiro y te revientas la cabeza. ¿Sabes? Despacito, ¿vale? Pero igual, fijaros. Y otra vez el modelo clásico de belleza, otra vez un joven de 22. ¿Vale? Magnífica la de los, ¿eh? Muy, muy, a mí me encanta, me pareció muy magnífica la de Policleto de Arcos. Es un máquina antiguo. Y luego ya, pues venga, terminamos el siglo IV. Y nos vamos. El siglo IV ya sí que vamos a empezar a cambiar. Vamos a empezar a meternos un poquito más en esa expresividad, sin excesos, en un proceso, ¿vale? Vamos a ir avanzando en ese proceso, ¿no? Poquito a poco. Además, vamos a representar las cosas de una manera mucho más individualizada. Ya no tanto el modelo ideal, ya no tanto la comunidad, sino el personaje. De una manera mucho más individualizada, ¿vale? Además, precisamente por esto, vamos a empezar a meter algunos retratos. Aparecen los retratos, los bustos de personajes. Pues claro, esos son totalmente individualizados, como es lógico. Las más destacables, Praxíteles. La curva praxiteliana, ya sabéis. Si veis una escultura que saca la cadera para afuera, es la curva praxiteliana. Curva para afuera, curva para afuera, curva para afuera. ¿Lo veis? ¿No? Esa es la curva praxiteliana. Lo que hace es una especie de C, ¿no? Que le da una elegancia magnífica, porque le da mucha vida a la estatua sin un exceso, sin necesidad de retorcerla, sino que simplemente con ese gesto ya le está dando una naturalidad fantástica, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis Efebo de Maratón, Apolo Sauróctono y el Hermes de Olimpia. Hermes con Dionisios. Este es Dionisios de jovencito, de bebé. Y fijaros la complicidad fantástica que consigue desarrollar aquí Praxíteles, ¿no? Entre Hermes y su hermano, y Dionisios. Y bueno, pues están ahí los dos de cháchara y el bebé no sabemos si habla, pero es que era Dionisios, o sea que pues todo es posible. Ahí están en esa complicidad fantástica y bueno, pues representaciones más o menos parecidas. Fijaros que el cuerpo, en el sentido de un cuerpo bello, no demasiado excesivo, muy parecido a lo que habíamos visto antes con los modelos, digamos, anónimos, ¿no? Que no eran divinidades. O sea, el cuerpo es más o menos parecido, ¿no? Con lo cual, en eso no cambia. Pero sí que los rostros empiezan a tener cada vez más expresividad. Dentro de las femeninas vestidas, quizás una de las más famosas, la Diana de Cazadora o Artemisa de Dresde, o Diana, es que a veces como es la copia romana, la denominamos así, de Dresde, porque está en Dresde, la copia, en la que vemos a la diosa de la caza. Fijaros cómo hábilmente además aquí apoya la mano en el cervatillo y le da nota de estabilidad a la estatua, ¿no? Fijaros que muchas veces están apoyados en cosas para que la estatua tuviera mayor estabilidad, ¿no? Desde el punto de vista estructural. Eso es una cuestión física, pero si no, pues podría quebrar, ¿no? Bueno, pues tiene a su animal, que es el cervatillo, su animal asociado, la diosa, en el momento justo en el que mira y está sacando una flecha de su carcaj, ¿no? Bueno, imaginamos que va a disparar, va a sacar el arco y va a hacer alguna cosa. Pero fijaros el gesto, ella está caminando, el cervatillo tiene las patas levantadas y como ella gira la cabeza para coger esa flecha, ¿no? Entonces nota a todo el conjunto realmente de una vitalidad fantástica, ¿no? Fantástica. Mientras que, por ejemplo, en las femeninas desnudas, que hemos dicho que eran menos, pero que hay algunas, sobre todo representaciones de Afrodita. Afrodita, la diosa de la belleza y de la sexualidad, no del amor, de la belleza y de la sensualidad, y por lo tanto suele aparecer desnuda, ¿no? En este caso, la copia de Nino, ¿no? Muy, muy interesante la estatua. Fijaros también, bueno, que justo tiene la mano, evidentemente, cubriéndose la parte baja, pero bueno, muestra el pecho. Fijaros el modelo ideal de belleza, no es una figura ni hiperdelgada, ni con un pecho enorme, como a las diosas de la fertilidades más primitivas, ¿no? ¿No? Es un modelo mucho más recatado, mucho más delicado, ¿no? En ese sentido. Y luego Scopas nos va a añadir también un nuevo estilo porque va a buscar la torsión. Va a ser, nos va a abrir las puertas ya a lo que nos va a venir después, que va a ser el enemismo, ¿no? El exceso. Entonces, bueno, aquí tenéis la Ménade o la Bacante, conocida también por una copia romana, en la que fijaros cómo tuerce la cabeza en una especie de muelle, si queréis, ¿no? En ese momento de tensión total, fijaros la técnica de paños mojados, parcialmente, no es la de Fidias, pero fijaros, ¿no? Veis cómo va vestida, pero con esa torsión, tiene esa técnica de los paños mojados, pues el pecho, el vientre, todo, la rodilla, fijaros, se ve perfectamente todo. Está vestida así, como si no lo estuviera en realidad, ¿no? O Potos, que aparece como la personificación de la tristeza, pues bueno, de la melancolía, ¿no? Entonces, fijaros ya la expresividad que empiezan a alcanzar no solo los rostros, que es lo más reseñable, sino también las posiciones corporales, ¿no? Aquí tenemos esta torsión, ya nos está indicando un momento de tensión dramática muy fuerte, y aquí esa mirada así perdida, que puede parecer inexpresiva, pero que al contrario es súper expresiva, precisamente esa melancolía, ¿no? De ese, ay, ¿no? Ese mirar así como, ay, ¿verdad? Es fantástico en ese. Y aquí me quedo. La época de mística la vemos, porque esto hay que explicarlo. Esto es magnífico también. Esta me encanta. Es maravilloso. Esa es maravillosa, maravillosa. Una cosa espectacular. ¿Qué momento? ¿Cómo lo capta? Ya os contaré la historia. Y así entendéis bien qué está pasando ahí, en esa estatua tan fantástica. Chicos, María Belén, Aro, que no sé cómo te llamas, y Mercedes, nos vemos, y no sé si me dejo a alguien, así, a hacer vuelta. De verdad. Eva, vale, no sabéis si era Eva, Elena o Eduardo. Pues nada, Eva, nos vemos la semana que viene ya nada. Ni la siguiente. ¡Oh, madre mía! Es verdad, la semana que viene es Semana Santa y la siguiente es lunes de Pascua y tampoco hay, vale. Ah, os informo, aprovecho que todavía estáis aquí. Creo que finalmente la clase que recuperamos, la que nos queda por recuperar, será el día 30. Viernes 30. Creo. Lo que pasa es que no está la secretaria hoy de aquí del Centro Social y no me puede confirmar la fecha. No, 30 de abril, sí. Eso es, justo antes del puente de mayo. ¿Vale? Que hablamos de que fuera el 14, pero es que, vamos a ver, no voy a engañar. Mi hijo celebra su cumpleaños, entonces, tengo que estar. Ha elegido el 14 con los amigos, pues me ha probado el 14. Así que, y el fin de semana siguiente es que no estoy. Estoy yo de viaje, entonces, o sea, el viernes siguiente. Por eso lo pasamos al 30, ¿vale? Si no os importa la clase que nos queda, ¿vale? Bueno, nos vemos la semana que viene, ¿vale? Bueno, dentro de 3 semanas. ¿Cuándo? El 30 de abril es domingo. ¿Qué me dices? Sí, ¿verdad? El 28, perdón. El 28. Pero ya, qué puente más rico entonces. ¿No? Ah, bueno, claro, es que el 1 tampoco tendríamos clase, ni el 15 de mayo.
¿El 30 de mayo, estás diciendo?
Claro, no viene bien el 30. Bueno, pues, o sea, el 28. 28, perdón. Gracias por el apunte, Eva. Gracias. A ti, chao. Pues con esto lo dejamos. Que no se cuelgue,
¿eh?
Ah, vale. Ahí estamos.
Gracias, doctor.